RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente a Tecnopedagogía, el programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas por la Radio UNAD Virtual. Este programa busca informar a toda la comunidad unadista sobre los avances y la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. En el día de hoy nos encontramos con Edwin Bernal de Geos Digital, que nos va a hablar un poco sobre toda la parte virtual, pedagógica, multimedial, todo lo relacionado al internet y cómo se está aplicando todo esto, cómo se está llevando mejor al campo pedagógico. Entonces, muy buenas tardes, Edwin, ¿qué tal?
Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Edwin, entonces empecemos. Primero que todo, yo creo que la pregunta puede ser casi de las más importantes. Teniendo en cuenta su experiencia como desarrollador de entornos web, ¿qué es el internet?
Miguel, la pregunta, aunque parezca de lo más fácil de contestar, no es tanto. Porque muchos podrían ponerse a hablar de la historia de internet y de hace cuántos años trabaja en Colombia, y de todo lo que ha pasado en Colombia alrededor de internet y cómo los medios educativos han interactuado frente a él. Para mí internet, y esto es a título personal, solamente es la virtualización de los espacios físicos. Lo que estamos haciendo aquí tú y yo, eso se podría llamarse un chat. Un grupo de personas hablando en un café o tomándose una cerveza alrededor del país, eso es un foro. Una página de internet es lo mismo que un brochure, solo que le crean más espacios. Se abren los espacios de comunicación, pero creo que es la virtualización de espacios físicos, que mejorados o empeorados, el problema no es internet, el problema es quién lo utiliza y cómo lo utilice.
¿Qué nos ha permitido el internet entonces, Edwin? Si nosotros lo vemos bajo ese punto de vista, que es una virtualización de los espacios físicos, como tú lo estás diciendo.
Mejorarlos o empeorarlos, depende de quién los use. Hay gente que utiliza un chat para hacer negocios, hay otros que lo hacen por físico ocio. Hay otros que hacen amigos, conozco amigos que se han casado gracias a internet, al Messenger o a cualquier sistema de chat o videoconferencia que disponen. Sí han permitido acercar a la gente, tanto que hay unos que inclusive lo han utilizado como un medio de alejamiento, porque se aíslan del mundo físico para meterse en un mundo virtual.
En caso, digamos, de Second Life.
Sí, o sea, a duras penas podemos con la vida personal, intentamos llevar vidas otras.
Ya que no llevamos es malo. Esto, por ejemplo, Edwin, sí, ya que tocamos un poco el punto de Second Life, ¿qué es Second Life? ¿Cómo le explicas a nuestros oyentes qué es Second Life?
Hace años se crearon espacios de vida virtual en internet. Los foros de por sí son esos, donde tú creas una imagen de ti y dices, yo soy así, yo hago esto, esta es mi imagen. Entonces colocas un mago hermosísimo, coloca una rubia espampanante, dependiendo la persona. Second Life lo que hicieron fue virtualizar eso en 3D y colocar espacios virtuales, con ciudades virtuales, con islas virtuales, donde tú creas lo que ellos llaman un avatar. No ellos, porque en internet es el nombre, no convencional.
Sí.
Y tú creas ese espacio y te colocas, ok, yo siempre he querido ser corpulento, yo siempre he querido ser alto, rubio, mono, siempre he querido ser moreno. Entonces empiezan a colocarlos. Hay personas que sí lo hacen con su aspecto lo más parecido posible. Depende de cada quien. Y empiezan a llevar vidas allá. Entonces van y hacen compras que realmente generan dinero, porque uno de los grandes negocios hoy en día en internet es vender a través de Second Life. Inclusive hace poco hubo una demanda porque alguien robó en una tienda en Second Life. Hubo un juez físico y todo, el tipo lo demandaron. Y hay calles, por lo menos la isla Colombia es una isla de colombianos donde hay más o menos unos 500 o 600, no sé ahorita el número de colombianos que hay. Te permiten, hay marchas. Hubo una marcha protesta contra el secuestro. Hay todo campañas solo en espacios virtuales. Y lo bonito es que, cosas bonitas que tiene esto, es que lo están haciendo personas que están fuera del país. La mayoría de los, por lo menos quien creó la isla Colombia, lo hizo, es una persona que vive en el extranjero y crea su comunidad de colombianos en el exterior.
Pero digamos, Edwin, yo creo que es importante aclarar que son espacios virtuales como tal.
Sí, claro.
O sea, no es que lleguemos, porque yo creo que hay unos problemas de conceptos ahí, que mucha gente dice, bueno, ¿un espacio virtual es Facebook?
Sí.
Sí, también es un espacio virtual.
Claro que lo es.
Al igual que Second Life, cuando hay una representación, cuando hay una... digamos que camina, entre comillas, por un espacio, ¿eso no es virtualidad como tal?
Todo el tiempo es virtualidad. Tú lo estás haciendo por espacios virtuales o espacios simulados. Una navegación a través de un Facebook, donde, por ejemplo, tú estás en un grupo o una comunidad en Facebook, que una de las más representativas es acabar con la taromagia y todo esto, y otra que es no botar basura en la ciudad, y otra que es ir en contra de alguien, que existen también. Entonces tú estás navegando dentro de espacios virtuales y te encuentras con personas virtuales.
¿Cómo puede, Edwin, entonces uno cómo comprar algo digital para utilizarlo en un ambiente digital? Digamos, la gente compra un trago, se compra una gaseosa, se compra algo, lo utilizan y pagan verdaderamente dinero por eso.
Sí, claro.
Y lo hacen por internet.
Sí.
¿Hasta dónde estamos llegando?
Yo creo que el problema no es que se está haciendo o no se esté haciendo. O sea, sí se están llevando todos espacios virtuales y la gente lo está haciendo. Algunos con unos principios, si esa es la palabra, con una apreciación un poquitico más moralista, otros no tan moralistas y un poco más torcidos. Pero igual no es que estemos llegando a un punto donde ya nos separemos de los espacios físicos, que gracias a Dios siempre van a existir. ¿Cómo encerrarse todo el mundo dentro de un computador y perder su vida ya? Creo que es imposible y no creo que lleguemos a esos espacios. Pero sí es donde las personas, inclusive, lo decía que era un conferencista, donde toda la información está en internet, donde tus datos están en internet, donde quién eres, o entre comillas, está en internet. Y se llegará a un punto en que muchas personas hagan lo posible o hasta lo imposible por ya no estar dentro de esos espacios. Eso lo decía un conferencista, es uno de esos futuristas, que dice que el internet se va a convertir en un espacio donde tú ya no quieres estar, porque estás tanto ahí, todos tus datos están ahí, que tu privacidad se perdió.
Todos nos hastiamos entonces en algún
punto. Sí, eso dijo un conferencista. No voy a decir eso. En mi caso personal, yo sé que todos mis datos están ahí porque me conviene que estén ahí. Porque me interesa que me busquen ahí, porque me interesa, yo trabajo con eso, yo vivo del internet, internet me da de comer, o lo que hago dentro de internet me da de comer, más que internet, entonces me interesa que me encuentren, no importa cómo, con un documento, con un libro, con un trabajo, con una conferencia, que yo esté ahí, entonces me van a encontrar, a mí me conviene, porque voy, bueno, ahí estoy. La mayoría de los problemas de la gente es la ignorancia en lo que tiene que ver con el manejo de los datos personales. Tú te puedes entrar en un Facebook. Ahorita decimos que es un Facebook porque algunos
ahorita,
de pronto,
ahorita hablamos precisamente
qué es,
de eso.
Que son los espacios.
Más adelante.
Uh-huh. Hay un espacio virtual, una red social, un grupo de usuarios conectados a través de cualquiera de ese montón de redes sociales que existen hoy en día. Y la gente no sabe cómo cuidar su privacidad.
Porque divulgan.
No, te encuentras todo. Tu correo electrónico, qué fecha de nacimiento tiene, qué cuántos hijos tienen. Por las fotos te enteras de la familia. Y eso no es un problema. El problema de la información no es en sí la información. El problema de la información no es tanto el que la tenga tiene el poder, sino el que la sabe utilizar.
El que la usa. El uso que se le da a la información.
El uso que se da a la información.
Exacto.
Yo creo que la frase cambió con los años. Y eso es lo más importante. Ahora, las redes sociales y todos los espacios virtuales, inclusive este cuento de qué es el internet. Todo lo que hace es reunir espacios que entre comillas eran físicos y los aunan dentro de esos espacios virtuales, y hay unos que lo hacen muy bien. Entonces te coloca el chat, te coloca el foro, te coloca el grupo, te coloca la descarga virtual, te coloca el invitar a tus amigos. Inclusive hay espacios donde tú puedes armar una rumba. Entonces, oiga, me voy de rumba para el viernes, ¿quién quiere ir? Entonces tú envías a todos tus invitados y recibes, yo voy a ir, listo, ya tienes tu cupón, los tienes en espacios virtuales, listo, dirección tal. Ahí encuentra lo físico.
Sí.
En Second Life lo llevaron inclusive hasta los espacios virtuales. Hay gente que rumbea en internet, se mueve el cuerpecito ahí, mueven el modelo en 3D, el avatar.
Y compran licor en internet.
Y compran licor en internet.
Para que el muñeco en internet se embriague.
Y lo hace.
Sí.
Y el juego, y el muñeco sigue el rol dependiendo de lo que tú haces. Ahora, lo sorprendente es, bueno, ¿por qué la gente hace eso? Creo que es lo mismo por lo cual hacemos todo en la vida, por aceptación. Todos hacemos todo por aceptación, hagas lo que quieras. Entonces, crea una imagen virtual en 3D o vístete de una forma, anda con una pandilla o anda con un grupo de amigos, anda con tus parceros, anda con quien quieras. Pero ese es el juego de aceptación. Entonces, lo que espacios virtuales lo que hacen es jugar más o prestar más esos espacios para que de una u otra forma la gente, tú busques esa aceptación.
O sea,
por eso
vamos,
es que ya es más un cuento más complejo.
Vamos encaminados, exacto, más a un aspecto psicológico de aceptación, de comunidad como tal, a verdaderamente sentir un placer, digamos, por tomarme un martini.
No, un Bertini virtual.
Porque no lo hay, exacto.
Porque no lo hay, pero igual puedes imaginarte lo que te lo estás tomando. Pero creo que eso hace parte del juego, la virtualidad. No creo que llegue el día en que definitivamente reemplacemos, no lo creo, estoy seguro que no, que reemplacemos todos los espacios físicos por los espacios virtuales. Gracias a Dios existen personas que sí lo están haciendo y gracias a Dios hay personas que también no lo están haciendo. ¿Por qué le estoy diciendo que gracias de una a otra? Porque es que todos están aprobando un poquito. Qué chévere que yo me pueda estar comunicando con una amiga en Bulgaria. Y que nos entendemos a punta de señas o de fotos y de... No sé qué, yo no hablo ese idioma, ya no hablo el mío, pero ahí no jugamos con esa semiología bonita de los emoticons.
Sí.
De enviar muñequitos. Entonces cada vez que me vamos a Messenger, ella me envía un emoticon que significa algo, como alguien está tomando. Entonces, ok, yo le envío una cara feliz. Y así chévere, y buscamos la forma. Y eso es lo bonito.
Edwin, ya aplicando un poco más o llevando todo este tema a la parte pedagógica, ¿hacia dónde va el internet como herramienta educativa? Listo, ya estamos viendo todo esto y ya vamos próximamente, ahorita en unos minutos vamos a tratar nuevamente lo del Facebook y todos estos temas, pero el internet como herramienta pedagógica, ¿hacia dónde va? ¿Cómo nos sirve? Y sobre todo en nuestro país, en Colombia.
De por sí el internet nació con esos fines. La primera persona que inventó los primeros medios digitales para internet, que de por sí era un abogado, hace ya para los años 60-70, que creó lo que llamamos el hipertexto. Esa persona creó el documento de hipertexto con la intención de poder clasificar la información y que pueda ser encontrada más fácil, lo que es una pedagogía en el uso de la información. El poder de ser yo quien inventara un pleito, entonces encontraba más rápidamente los pleitos. Lo hizo un abogado y él clasificó de una forma más adecuada, casi un bibliotecólogo lo hizo, o sea, sí. Siendo desde su papel de abogado. Nació así. Entre las primeras comunidades virtuales que se crearon, que entre universidades o entre grandes científicos que lograban entender esa jeringonza, los gurús, pues, del internet, lograban hacer esos espacios de comunicación donde, ok, tú tienes un video, tú tienes tal archivo, envíamelo. Y empezaban con esas redes, no voy a decir los nombres ahorita porque son, X años. Y empezaron a crear comunidad de educación entre uno y otro. Y así empezó internet. Ya después de que empezó el boom del www, entonces todo el mundo vio la necesidad de crear páginas. Las primeras páginas de por sí que existieron fueron páginas corporativas, unidireccionales.
¿Y de sexo?
Un poquito más adelante llegaron las de sexo. Esas hacen parte de las corporativas, dejémoslo así. En el caso particular de las páginas corporativas es que eran unidireccionales. Mi empresa, tengo mi empresa mostrando mis servicios, tal, tal, tal. Luego empezaron a migrar los periódicos, las grandes centros de comunicación, empezó otra vez siguiendo la comunicación unidireccional. ¿Qué es un unidireccional? Yo muestro mis productos hacia el resto del mundo, pero ni hacia allá. Luego empezaron a cambiar un poquitico la filosofía, estamos hablando de los años 80-85, inclusive hasta para el 94 cuando empezó a llegar Colombia. Las páginas empezaron a mejorar unidireccional, así ya, empezaron a cambiar un poquito después cuando empezaron a decir el valor de la gente y empezó la parte pedagógica del internet, donde la obligatoriedad de escuchar a las personas empezó a empujar el cambio. Entonces ya no era unidireccional, sino era bidireccional. Yo te envío información, tú me escribes. Y empezaron a haber espacios de comentarios. Comentarios. Y así empezó a trabajar internet, luego llegaron los foros, luego llegaron los chats, después los chats ya llevaban buenos años. Hasta hoy en día, creo lo que llaman Web 2.0.
¿Qué es eso?
Ahí voy.
Edwin, precisamente.
Ahí precisamente voy. ¿Qué es la Web 2.0? Antes de hablar de la Web 2.0, quiero hablar de, para mí, ¿qué es internet? O para mí, ¿qué es el uso del internet? Es la herramienta más grande de conocimiento que tengo. Yo cualquier duda, cualquier pregunta, las tareas de mi hija, las preguntas de ingeniería de mi esposa, cuando estoy haciendo una página y no sé cómo, cualquier problema, consulto internet. O sea, yo me meto y si tengo la máquina prendida o hay corriente en mi barrio, yo lo primero que hago es entro a Super Google o a Ask, cualquiera de los motores de búsqueda. Creo que la mayoría conoce Super Google.
Creo que todos.
Sí.
y empiezan a navegar y escriben qué es tal cosa, cómo se hace tal cosa, y lo tienes. No voy a decir que todo está en internet. Tengo el vecino que le pregunto cómo funciona el serrucho. Eso es un ejemplo cogido de los pelos. Pero gracias a Dios existen los espacios. Llega y escribo y le digo, ok. Y ahí encuentro la respuesta. ¿Cómo se limpian las manchas de sangre en la comida? ¿Cómo empieza a trabajar eso? Y se vuelve la fuente de información más grande. En el Congreso de e-learning organizado por la Secretaría de Educación hace más o menos 2 meses, donde asistieron buena parte de los colegios, que fue en la Virgilio Barco, una de las grandes cosas que demostró, inclusive lo dijo el tipo que fundó el término e-learning, el que se lo inventó, estaba en la conferencia, sí. Fue uno de los expositores. Él dijo, hay mucha gente que se ha preocupado tanto por aprender qué significa el concepto de e-learning que perdieron el concepto de e-learning en sí. Y él lo está diciendo que el e-learning, lo más bonito es el constructivismo detrás del e-learning. ¿Qué es eso? Yo te puedo ahorita, por ejemplo, explicar, o los dos podemos explicar cómo llegar a tal pueblo. Vámonos para unos termales que hay en Tabio. Estoy inventando, no sé si existen. ¿Sí hay termales en Tabio? Bueno,
no tengo ni idea.
Llega y dice, no, váyase por tal lado. Y usted dice, no, váyase por tal lado. Llega otra persona y nos dice, no, mira, vete por tal lado, paras en donde Doña Julia. Doña Julia te da tales empanadas y con tal, te vas para tal lado y chévere. Tú dices, wow, eso es constructivismo. No cogiste un libro, no cogiste un manual que te dijo, para llegar a Tabio, sigue esta ruta.
Sino que se toman cosas de distintos
de
puntos.
De todos puntos. Eso es lo más chévere.
Y eso es la pedagogía en Internet.
Eso es pedagogía en Internet. Y eso es pedagogía inclusive en los espacios. Mira, está demostrado que los estudiantes están aprendiendo más en los espacios no formales, sino el aprendizaje, no solamente, no significa que no aprendan en los espacios formales de aula, sino que el aprendizaje en los espacios no formales, en las reuniones de grupo, en las charlas extracurriculares.
Foros, por poner un ejemplo.
Foros físicos o foros en Internet. Está demostrado que eso. Miren, yo soy usuario certificado Microsoft Office. Y puedo decir algo, que yo presenté el examen gracias a los grupos de usuarios de Microsoft. O sea, yo puedo decir que el 90% del aprendizaje que yo hice para el examen fue solo con usuarios de la comunidad de Microsoft. Y así puedo darte cualquier cantidad de ejemplos de gente que construye. Tengo un estudiante que asistía a mis clases de diseño web y él reparaba los Xbox. Y cobraba 300, 400 mil pesos por reparar un Xbox. No voy a decir qué es reparar en ese caso. Tranquilo. Ajá. Y él lo reparaba y llega y le decía, ok, ¿tú cobras eso? No, pues tiene ahí. ¿Y cuántos Xbox llega? No, dos o tres diarios. ¿Y usted tiene la plata entonces? Me dijo, sí, sí. Yo le dije, ¿dónde aprendió? No, un día leyendo un foro encontré cómo se hacía. Oh.
Claro.
Y usted, dele plata al del foro, o sea.
Sí, sí, sí.
Y así usted puede encontrar cualquier cantidad de ejemplos. Tengo un caso. Uno de esos casos especiales bonitos es una señora. No, ese es otro ejemplo de correos masivos que te lo voy a explicar ahorita. Mira, hay un caso especial bonito con una comunidad de viajes que yo creé con un amigo, una empresa de viajes de ecoturismo. Se llamaba Lo Nuestro Colombia. Está quieto, se quedó quieto porque mi amigo viajó, bueno, etcétera, etcétera. Y una de las cositas bonitas que tenía Lo Nuestro Colombia, que éramos puro viaje de caminatas y ecoturismo, era que nosotros nos metíamos a espacios en internet y preguntábamos a la gente qué rutas nos recomiendan para caminar por Bogotá, por Suezca, por Zipaquirá, por todo eso. Y logramos recoger más de 45 rutas completas. Sí. Que llegado el punto, inclusive, hasta con Javier, los estábamos dibujando en... No sé si has escuchado de Google Earth.
De Google Earth, sí.
Google Earth, que es una herramienta que te permite mapear un sitio y hacerlo. Estábamos haciendo en Google Earth. Estábamos colocando la ruta y habían rutas muy hermosas y conocimos, gracias a esa comunidad de gente en internet, esos espacios, una ruta. Doy un ejemplo ahorita, solo como para que digan, realmente no estoy inventando. Hay una ruta, hay un hueco que se llama el Hoyo de la Romera, que queda en Villa de Leyva, queda a 3 horas de Villa de Leyva. Inclusive hay un santuario que se llama el Santo Exeom. Tú tienes que acampar cerca de Santo Exeomo y caminar hasta allá. Y es un hoyo de 60 metros en caída libre, con 30 metros de diámetro, una cueva abajo. Sí. Tú tienes que bajar con cuerda y todo. Eso no lo sabíamos, no teníamos ni idea. ¿Cómo llegó? Del voz a voz. ¿Y a mí dónde me llegó exactamente? De un foro en un espacio en internet que pregunté un buen sitio para hacer espeleología que sea difícil de encontrar.
Digamos que el internet, entonces, si lo vemos de esa forma, tiene digamos, la capacidad De permitir ese intercambio voz a voz que de pronto no tiene ningún otro medio.
Yo creo que quiero llevarlo más allá. No es el internet. Son las comunidades en los espacios de internet. Internet solamente son redes conectadas.
Sí.
Se han creado herramientas dentro de esa red que han facilitado. Pero creo que la herramienta más grande que destacar ahí son las redes. Las redes sociales, los foros, las comunidades virtuales, todo eso. Eso es lo que realmente... Porque internet como tal es una gran cosa. Es como hablar de una ciudad y decir que una ciudad permite esto. Cuando no es la ciudad en sí, sino es los espacios dentro de la ciudad, las comunidades dentro de la ciudad los que permiten esos espacios.
Tocando más como el caso colombiano, Edwin, ¿qué opina usted sobre la inversión en materia tecnológica como fuente de crecimiento y desarrollo educativo para nuestro país?
Tengo entendido que ahorita hay planes del gobierno muy buenos no voy a cuestionar si esto o lo otro. Sé que hay buenos planes, hay buenas páginas de lo que tiene que dar, que la Secretaría de Educación ha hecho. Estoy llamando a Colombia. ColombiaAprende.com es una de ellas, es un muy buen material. Y encuentras muy buenos contextos virtuales para esos espacios. Sitios como eduteca.org son otros sitios, ese es más privado. Sitios como renata.edu.co y toda la red de Renata, que es una gran red de bibliotecas, de universidades, de por sí a nivel latinoamericano, y alcanzan a coger inclusive universidades europeas y de España. Esos son espacios muy buenos que han creado el gobierno para poder definirlos. Sé que la inversión es buena. El gran problema, y creo que es algo que yo sé que me vas a preguntar más adelante y me voy a adelantar, es la ignorancia en el uso de las herramientas. Perdón, no en el uso de las herramientas, en la implementación de la filosofía de learning. ¿Qué estoy diciendo? La mayoría de la gente, por ejemplo, dice, ok, conseguí la herramienta, una herramienta, un Moodle, que es una plataforma para montar cursos virtuales, o un Ilias, o un Dokeus, estoy diciendo nombres que son plataformas para montar esos espacios y learning, y creen que consiguieron la vaca sagrada, la gallina, los huevos de oro. Y dicen, ok, voy a montar cursos y ay, es que empiezan a escribir documentos en Word, empiezan a escribir PowerPoint o haciendo animaciones en Flash y empiezan a subir. Inviertan un dinero. Tengo un caso especial de una empresa que invirtió 100 millones de pesos en plataforma Moodle y en una herramienta llamada Captivate para montar cursos de ofimática en video. Y lo subían y pues ganaban efectivamente sobre eso. Pero si tú mirabas el nivel de pedagogía de esos cursos, son muy limitados. ¿Qué quiere decir eso? No es la herramienta. Hay una inversión. E invierten. Sí, créeme que hay fuentes muy grandes de inversión en Colombia a nivel privado y estoy seguro que a nivel público que están invirtiendo en el learning. El problema es que muchos de esas fuentes no lo están haciendo con la filosofía de learning adecuada. ¿Qué es una filosofía de learning adecuada? Hay un texto que se llama Los 7 pecados capitales del learning. Es de un español que el tipo es juez en la premiación de productos e-learning. Y el tipo describe en 14, 15 hojas por qué el e-learning no está sirviendo. Y realmente por qué lo están haciendo, lo resumo en una frase. Se están llevando los errores de la educación física a la educación virtual. ¿Cuántos de nosotros recordamos a los profesores catedráticos, físicos? Hable y hable. Tan terminó la clase, ¡pum! Examen. O que calificaban a ojo, que eran clases. Algunos muy buenos. Hay otros que definitivamente como que uno lo piensa. Sí. Y se está llevando esos mismos errores a los espacios virtuales. ¿Quién sabe de virtualidad o de espacios virtuales si le escucha a uno le pregunta, ¿sabes qué es usabilidad? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es navegabilidad? ¿Sabes? O sea, empieza uno con términos de estándar. ¿Sabes qué es el modelo SCORM? Entonces la gente queda, wow, ¿qué es eso? No, yo estoy desarrollando mis cursos, yo cogí la herramienta que es la mejor que hay, yo instalé el programa y todo eso, y yo le puse mis cursos y estoy vendiendo. ¡Qué bueno, venden! Gracias a Dios lo están haciendo porque están empujando a este mundo e-learning. Pero el problema es, ¿qué pasó con la pedagogía? ¿Qué pasa con el uso de las tecnologías de la información en la pedagogía? ¿Qué pasa con espacios gráficos adecuados para poder definir espacios virtuales de comunicación? No los hay. Montan una imagen, le colocan uno que otro muñequito así moviéndose y eso no es pedagogía a veces. Y esa es la falta de espacios.
Edwin, digamos que en todo el tema de la inversión, lo que estamos hablando precisamente, hay mucha gente que cree que en Colombia no se invierte en tecnología como tal. O sea, listo, estamos de pronto, y con este último gobierno, estamos muy enfocados, o estamos haciendo mucho énfasis en invertir en vías, en infraestructura, en una cantidad de cosas palpables, por decirlas así, entre comillas, obviamente. Pero en tecnología, la materia de inversión tecnológica en nuestro país todavía sigue siendo un limitante fuerte. Entonces hay gente que dice, mire, lo que pasa es que Colombia es subdesarrollado y vamos a continuar en el subdesarrollo porque no hay una inversión en materia tecnológica fuerte. ¿Usted opina o usted cree que eso es cierto?
No voy a hacer el papel donde cuestione a unos u otros, porque es muy difícil. Eso es como sentar a arreglarse el país en una esquina. Ni con sí. Varias botellas encima de la mesa. Es muy difícil poder decir, no, sí, esto, cuando uno realmente, cuando yo lo digo, y lo he visto en la mayoría de las personas con las que he conversado este tema, desconocen todo lo que se ha hecho, ya sea por falta de comunicación o por falta de información. Sé que se están haciendo cosas, las he visto y he estado cerca de ellas, donde se han hecho procesos de capacitación a nivel masivo, a nivel pedagógico, en profesores, en institutos. Sé que se están haciendo cosas. Que sea lo suficiente, no soy quien para poder decirlo en este momento. Creo que esas fallas Y esa de pronto falta de inversión, si es que la hay, o no suficiente inversión, si es que la hay también, o esa falta de conocimiento, es lo bueno que está ocurriendo, porque es precisamente a partir de los errores que estamos aprendiendo. ¿Qué ocurre? Si no hubieran personas que invirtieran, si sea privado por lo menos, si no hubieran errores en comunicación, si no hubieran los suficientes espacios de computadores donde no hay acceso a internet, en unas ciudades, en una región, en un pueblito que no hay acceso a internet, que no hay equipos, que hay colegios con 30 o 50 niños en un aula y un solo computador, y eso es decir porque hay muchos más casos, si no hubieran esos espacios, no habrían personas con esa chispa de hacer algo. De decir, wow, aquí hay posibilidades. Aquí hay posibilidades de montar un espacio virtual para niños de bajos recursos. No hubieran llegado computadores, el computador más barato del mundo, este portátil que funciona sobre Linux, hay que darle manivela para que arranque.
Sí, ya escuché,
si no hubieran estos problemas, las cosas no se estarían dando. Yo debo admitir que a veces es bueno que las cosas malas ocurran para que se aprecien más las buenas y para que hayan más buenas.
Para mejorar.
Exactamente. Si aquí todo fuera perfecto, un ejemplo, no estoy justificando las situaciones malas, aclaro decir. Si aquí por lo menos todo el mundo tuviera inversión para capital y todo eso, no hubiera el aprendizaje por el error. Y el aprendizaje del error son estas personas que encuentran la gallina de los huevos de oro y montan la super herramienta y se revientan y se quiebran porque no lo hicieron bien. Dicen, una de dos. O dicen que el e-learning es malo, o dicen, es que yo no lo apliqué bien. Porque hay gente que sí vive de eso y lo hace muy bien. Para mí, creo que estamos en un evento o en una situación, en un tiempo óptimo para ese trabajo, donde la mentalidad de la gente estaba dándole valor a cosas como cenavirtual.edu.co, donde dice, wow, hay deficiencias. No digo que no las hay, pero si empujamos a la gente a buscar y explotar espacios virtuales de aprendizaje, de comunidad, de charla. Yo precisamente la semana pasada di una conferencia de cómo hacer negocio con las redes sociales. Entonces llega la gente, no solamente el Facebook o el High Five o cualquiera de esas redes sociales que te envían una foto bonita, donde el niño está bien, la niña está bien, donde le califiquen la foto y comentarios, etcétera, etcétera, como un MySpace donde tú subes tus videos y haces una comunidad, más que cogerlo como un espacio de ocio, cogerlo como una herramienta posible de negocio y de gente que sí lo hace. Se llama networking inteligente o networking profesional. Entonces, sacar provecho de eso es donde realmente está el intrínculis o la gallina de los huevos de oro. Y es encontrar que en esas falencias es donde uno puede aprovecharse de las cosas. Y digo aprovecharse para bien. Si las cosas en e-learning están mal, si no hay inversión, en el caso que las cosas no estén bien o que no haya inversión, buscar los medios para que uno sea la fuente de inversión, o más que eso, uno fuera la fuente de conocimiento para esa inversión. Empezar a crear espacios virtuales, así sea para cursos de cocina, cursos de zapatería, cursos de carnicería, o espacios. Una de las empresas que más ha invertido en e-learning en el mundo se llama Pizzerías Domino. Capacita más de 5,000 empleados en venta y estrategias de marketing por solo plataformas e-learning. Lo que antes se gastaba la millonada, ahorita ha reducido sus costos a un 30% del 100% que gastaban anteriormente. Eso como que representa algo. Universidades como la de Monterrey, universidades en España, cualquier cantidad de espacios virtuales que lo están logrando. Que en Colombia falta legislación, sí. Que en Colombia faltan espacios, sí, quizás. Pero eso no es una limitante.
Pero se está avanzando.
Y esa debería ser la premisa.
Bueno, muchas gracias, Edwin. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero vamos a continuar en una próxima emisión de Tecnoacademia con todo lo relacionado al Internet y a toda su aplicación en la parte pedagógica. Edwin, muchísimas gracias. Entonces, Miguel, nos vemos el próximo fin de semana.
Miguel, muchas gracias. Que los invito, que nos hace falta, sería chévere poder comentar como una breve boca, si te parece.
Sí, perfecto. Vamos a hablar de qué software, cuáles son los tipos de software que existen para el aprendizaje, para el e-learning como tal. Vamos a hablar un poco de Moodle, de Joomla, qué es eso. No se preocupen, para los que todavía no tienen ni idea de qué les estoy hablando, vamos a hablar qué es Moodle, qué es Joomla y cómo estas herramientas pueden ayudarnos también a que todos nos metamos en el cuento de la web.
Sí, claro. Lo interesante de que nos acompañe en la próxima charla es que vamos a hablar de estrategias de trabajo en e-learning. Cómo aprovechar el e-learning inclusive como una posibilidad de negocios. Y exacto, cómo aprovechar las redes sociales en ese mismo ejercicio.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.